pero antes tenemos en línea a una de las personas con las que queríamos hablar por estas horas, en los últimos tiempos, que tiene relación directa con lo que nos pasó el domingo, porque es el candidato, o era el candidato a vicepresidente del presidente Macri, Miguel Ángel Pichetto, senador nacional por Río Negro. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo le va?
¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo está?
¿Cómo está usted este día después?
La última vez que la vi fue en el debate, así que, bueno, anda bien.
Nos vimos de lejos, me parece.
Nos vimos de lejos, sí. En la Universidad de Santa Fe.
En la Universidad de Santa Fe, es así. Yo igual recuerdo su visita acá cuando fue el día que lo llamó Macri. El día que lo llamó,
bueno,
el presidente.
Bueno, algún día voy de vuelta.
¿Algún día viene?
Termine su gestión en Radio Nacional, voy.
Ah, bueno, sería, ya la da por terminada.
No. Espero que se quede.
El año.
Se haga justicia con el periodismo independiente.
Ojalá sí sea, pero no se preocupe, que si no tenemos unas cuantas opciones, por suerte. Miguel Ángel.
Sí, estábamos jaraneando un poco a la mañana.
No, está muy bien. Miguel Ángel, hay muchas cuestiones de las que le quiero hablar. Uno de los temas que no sé si se puede hablar tan llanamente como yo hablaría fuera de micrófono con usted, pero resulta que después que lo eligió como vicepresidenta, el presidente salió a la calle, y esto es como casi inmediato. O sea, hasta ese momento estaba encerrado, como suelen estar los presidentes, con su círculo áureo, y después salió a la calle, salió a hacer política, salió al contacto con la gente.
Agosto, y también fue producto de una decisión de él. Me parece que fue muy muy valiente, muy importante su reencuentro con la sociedad. La verdad, le iba muy bien al presidente en la plaza con la gente, en esa convocatoria que se hacían por las redes.
Exacto.
No había colectivo, no había nada.
¿Pero por qué antes no pasaba? ¿Usted le dio su punto de vista al respecto?
No, fue un conjunto de análisis donde, bueno, después del 11 y del resultado del 11, había que encarar una campaña con el presidente en la calle, porque no había por qué ocultar al presidente, que era un activo fundamental de Junto por el Cambio.
En algunos distritos, sin embargo, dicen que se ganó porque lo ocultaron al presidente. Por ejemplo, Lanús.
¿Es equivocado? Creo que esa fue la lógica que en algunos lugares determinó que incluso hasta el propio fracaso de esos dirigentes.
No, Grindetti ganó, y según lo que se sabe, en Lanús ocultó las boletas en la foto de Macri.
Grindetti fue un gran intendente en Lanús. Sí. Los 4 años de gestión de Grindetti en Lanús. Yo conozco la zona, porque además soy de Banfield, originario de Banfield.
Pero Grindetti, conozco más allá de su función, disculpe, pero más allá de su función, todo el mundo sabe que ocultó a Macri en las boletas, digamos que llamó a cortar boletas si era necesario.
No quiero hacer ningún juicio de valor respecto a eso. Me parece que cuando uno elige presidente,
sí,
el principal actor y el principal activo que tiene la propuesta electoral es el presidente. Si alguno se equivocaron con eso, bueno, o generaron alguna autodefensa. No hay que olvidarse que la zona de la tercera era muy fuerte, indudablemente, la figura ahí de Cristina Kirchner. Pero yo siempre entendí que el presidente era el referente de la lista.
¿Y usted dice que le fue mal a los que lo ocultaron, a Macri?
Mire, lo que sí hay que analizar es que el presidente sacó más votos que todos. En la misma provincia de Buenos Aires el presidente sacó cerca de 41 puntos y en la provincia sacó menos. Lo que digo es...
Bueno, Miguel, pero perdón, Cecilia Boflet lo interrumpe. Sacó menos en porcentaje, pero en cantidad de votos, María Eugenia Vidal tuvo unos pocos, pero unos 200.000 votos más que...
Estamos hablando de porcentajes.
Claro, pero votos son...
El Frente de Todos todavía está lamentándose del resultado. Ganó, pero esperaban ganar.
Eso es cierto también.
De acuerdo,
claro,
a los encuestadores argentinos, algunos de ellos que eran activistas del Frente, que iban a la televisión a hablar, hablaban de 20 puntos de diferencia.
Sí.
La primera definición que hay que hacer, no le crea a los encuestadores.
Nunca más. No le creemos más. Nosotros ya nos llevamos a la tele.
No le crean, porque son...
No le creemos más.
Calla, no le preguntamos a nadie.
Nosotros... No voy a hacer nombres por una cuestión de respeto.
Pero ninguno tiene que nombrar, porque la verdad es que no los invitamos más a la tele tampoco. Nosotros por lo menos tomamos esa decisión, ni acá en Radio Nacional los hemos consultado, no los consultamos nunca más.
Vendedores de humo,
exactamente. Bueno, usted siempre
algunos
quiso...
Algunos que tienen métodos equivocados. Lo que ocurre es que también es cierto que la metodología IBR no va más. Esas llamadas telefónicas que hacían para tratar de ocultar la opinión del ciudadano no corren más. A ver, le preguntaban 10 tonterías, 10 preguntas seguidas. A la segunda pregunta cortaban el teléfono a la gente. Ahora, la presencial o la cualitativa, los profesionales que hacen bien la tarea pueden tener una mirada... No, tampoco desprecio a la actividad ni a la profesión.
Bueno, pero ¿a usted qué le parece el trabajo que hizo Durán Barba, por ejemplo? Digo, porque trabaja para Juntos por el Cambio.
Bueno, en la primaria, la verdad que no se pudo percibir claramente el
factor... La pifió, se llama la pifió, no sé cómo lo dice usted, pero dijo cualquier verdura. Cualquier verdura, dicen en mi casa las chicas.
En mi barrio también, pero... a ver, lo que me parece que no pudo mirar la encuesta antes de la primaria es a lo mejor un determinado malestar en algún sector social. Después, los focos, pues, es una tecnología que trabaja bien junto con un experimentado profesional que se llama Zapata. Eso lo ha hecho bien.
Miguel, lo que sí se vio, y no sé cómo se proyecta futuro, es una interacción, una relación suya y del presidente Macri muy muy fluida entre ustedes. O sea, como si se conocieran hace mucho tiempo, como si hubieran trabajado hace mucho tiempo, más allá de lo voten, no los voten, los hayan votado, no los hayan votado, los quieran, no los quieran. Se los vio, como realmente se ve que se llevan bien.
Mire, tengo, sí, una relación de mucho respeto con el presidente. Si bien venimos de mundos distintos, creo que tenemos una visión común respecto a la Argentina, al futuro, a la Argentina que realmente tiene que crecer económicamente, integrarse al mundo, pertenecer a las naciones donde se respeten valores jurídicos, división de poderes, rechazo a las dictaduras. Me parece que eso nos vincula, y yo lo que he afirmado claramente es que voy a seguir trabajando en este espacio político, en Juntos por el Cambio. Voy a hacer con mi identidad, pero voy a seguir acompañando al presidente. Me parece que también este proceso electoral ha demostrado que Macri tiene un liderazgo muy potente frente a un 40% del electorado que expresa un espacio de una visión productiva, de crecimiento, de empleo.
¿Y el odio al peronismo? ¿No hay un poco de rechazo? ¿No es un voto gorila?
No, hay un rechazo, hay un voto de los sectores. Si uno lo analiza regionalmente,
sí.
Si usted analiza la evolución del proceso electoral y de los lugares donde ha tenido un desarrollo importante Juntos por el Cambio, es en los sectores económicos más vitales de la realidad económica argentina.
Sí, digamos, la franja que circuló,
la franja del centro. Sectores medios, incluso algunos con dificultades económicas que tuvieron durante este proceso.
¿Usted no siente el antiperonismo en algunos sectores de Juntos por el Cambio, no?
Esa visión gorila de la historia no está...
¿No?
Es un partido del centro nacional.
Ayer hablaba con Eduardo Duhalde, que me decía que estamos viendo la Argentina con categorías muy viejas, que hay que olvidarse del pasado y replantear todo, porque van a venir los jóvenes y van a detonar. De algún modo es lo que me decía. Estamos hablando todo el tiempo de lo mismo.
Yo creo que la Argentina va indudablemente a dos proyectos políticos, uno de centro-centro-izquierda y otro de centro-centro-derecha. Me parece que esos son los planos sobre los cuales las identidades políticas me parece que tienden a diluirse en los espacios de coalición. ¿Qué fue lo que ha habido en esta última elección?
Pero cuando usted habla de Kicillof no lo ve como centro-izquierda, lo ve más a la izquierda.
No quiero hacer una cuestión de tipo personal con Kicillof.
No, pero digo como política no personal, política.
No, por eso, mis diferencias son políticas. Yo jamás dije de Kicillof que era corrupto.
No, pero usted no dice que es centro-izquierda.
Y la verdad tampoco compartí el discurso del acto de triunfo.
¿Por qué?
Porque cuando uno gana tiene que tener una mirada más, más abierta, más amplia, más... digamos, termina la etapa gonal y comienza el proceso, digamos, de cara a cuando va a ser...
Para gobernar para todos, parecía que hacía campaña, ¿no?
Para todos, digamos, uno tiene que dejar de, digamos, de la contienda, que es una contienda legítima, democrática, porque lo que hay que rescatar de la Argentina es que la Argentina tiene paz social y que ha desarrollado una campaña electoral sin conflictividad, sin violencia, sin muertes. Me parece que esto también es un mérito del gobierno.
Y hablando...
Y hay que decir también que el gobierno no deja cancha arrasada, ni deja una economía destruida, deja una economía con una recuperación de la energía, con algunos sectores muy pujantes, con la agroindustria, con la recuperación de la industria frigorífica, la ganadería, deja algunos sectores de la informática en plena potencia. Hay problemas, claro que hay. Es una economía emergente en vía de desarrollo, todavía no consolidada la Argentina.
Bueno, sí, Kicillof dijo que dejaba tierra arrasada y al día siguiente, o sea, ayer lo volvió a decir, bueno, lo dijo en conferencia de prensa.
Es un concepto que lo que determina es, bueno, como hay tierra arrasada, nosotros vamos a necesitar todos los instrumentos y todas las facultades delegadas, entonces no.
No, pero yo igual cuando le preguntaba, porque si lo, no le preguntaba personalmente, decía políticamente, para usted de centro-izquierda, ¿es un hombre más de izquierda dentro de Frente de Todos?
Desde el punto de vista de las categorías clásicas, sí. Desde el punto de vista del plano ideológico, me parece que está más en el centro-izquierda. No es una descalificación, hasta me parece legítimo que ese espacio esté en la Argentina. No lo veo negativo.
Y el otro espacio,
algunos podrían decir Pichetto es más de centro derecha.
Pichetto, sí, bueno, sí. el otro espacio, el de centro derecha,
diría que lo soy.
Sí. Es inocultable, ¿no?
Son categorías ideológicas que también es cierto que están en cierta manera perimidas, pero
no, existen,
la ideología también existe.
Y enmarcan. Ahora, le pregunto, ¿el líder de la oposición es naturalmente Macri? Porque uno ve a un Larreta con el 55% que arrasó en la ciudad, o a Vidal, que es tan querida por la gente.
Mire, el liderazgo se expresa con los votos.
Entonces...
Y Macri ha hecho una elección que lo define como el líder opositor. Horacio Rodríguez Larreta, estamos hablando de una totalidad que es la Argentina. Horacio Rodríguez Larreta es un dirigente relevante, importante, quizás después de Macri el más importante, junto con algunos gobernadores, como el gobernador Morales, como Valdés, como
también.
El gobernador de Mendoza, digamos, hay hombres que han triunfado en el proceso electoral y que son líderes emergentes importantes.
Sí.
Larreta significativo por la ciudad que gobierna. También Vidal es una dirigente importante. Lamentablemente el resultado le ha sido adverso, pero bueno, hay que tratar de mantener la unidad y no inventar nada que nos separe. Me parece que
¿Pichetto?
El proyecto de Juntos por el Cambio tiene que ser un proyecto de continuidad en el plano institucional, consolidar un espacio opositor democrático, no de coalición como hizo el kirchnerismo, que iba a tirar piedras y salía después a pedir la presencia policial. Me parece que es importante que la democracia de la Argentina, la que viene,
sí,
con el futuro presidente, sea una democracia de concertación, sea una democracia basada en el diálogo y en los consensos que se logren en el Congreso.
Ahora, ¿puede ser líder de la oposición Macri sin territorio? Usted que sabe tanto de política, un referente político...
Pero a ver, Macri es el líder nacional, María Laura...
Esa es Cecilia, ¿no? Esa fue Cecilia. Esa no fui yo, fue Cecilia.
Ah, Cecilia, bueno, Cecilia. A ver, en términos, ¿sabe qué pasa con la Argentina? Es un país complejo. Los liderazgos, cuando se construyen en el territorio nacional, son difíciles de sustituir. Y Macri ha demostrado también que es un líder con capacidad de resistir frente a la adversidad. Ha salido, ha puesto la cara, ha convocado plazas, ha llenado, juntado multitudes.
Sí, pero también ha sido un referente que cuando no ha tenido un cargo ejecutivo... ha tenido posiciones más deslucidas. Nadie recuerda como muy vistosa el paso de Macri por la Cámara de Diputados, por ejemplo.
Estoy hablando de un rol parlamentario. Yo estoy hablando de liderazgo político. 40% de los votos en la Argentina implican un liderazgo político. Después, ¿qué hace el presidente? El presidente me dijo que va a seguir. Y que va a seguir trabajando y que no va a abandonar a los argentinos. Se lo ha dicho a todos los argentinos en las distintas plazas que ha concurrido. Si él sigue en la política, comprometido con la política, es el líder natural de este espacio, habrá que abrir una mesa más amplia de diálogo, de participación de sectores del radicalismo, de un sector del peronismo que también lo acompañó, un peronismo republicano que lo acompañó, de independientes y del propio partido que él construyó, que es el PRO. Me parece que por ahí va el camino. Dividir la oposición significa, digamos, debilitar, digamos, el espacio institucional de la Argentina, que requiere de acuerdos y requiere de voluntades comunes y de que ningún sector haga cualquier cosa.
Senador Martín Angulo, buenas tardes.
¿Cómo le va?
Bien, ayer usted participó en la reunión en la que Elisa Carrió adelantó que se retira de la política. Le quería preguntar cómo toma personalmente...
De la política parlamentaria.
¿Cómo toma eso? Y
lo tomo como una decisión personal. Vamos a ver cómo evoluciona. Ella lo ha dicho varias veces.
Cada tanto dice eso, ¿no?
De todas maneras, sí, es una dirigente importante. Ha tenido también una actitud de mucho coraje en el momento más difícil. Mira, las personas se miden en los momentos más adversos.
Bueno, después de las PASO, ella le metió mucha pila a todo, ¿no?
Sí, por supuesto. Ella fue una de las que estuvo siempre entera dando la pelea. Y el presidente también. Y yo también, por supuesto. Porque creo que las peleas se pierden al final, cuando se cuentan los votos. Y había que dar la pelea porque además nos habían votado 8 millones de argentinos, no éramos un partido de menor cuantía, éramos una propuesta política que había tenido 8.200.000 votos.
Senador, uno de los temas que más...
Algunos muchachos se habían deprimido, pero bueno, suele ocurrir, hay que ir rápido a terapia, o hay que continuar con la terapeuta.
Hay que, claro, también. Pero bueno, también hay gente que no está acostumbrada a los bajones. Martín.
Sí, uno de los temas centrales de la
campaña. La iglesia es un buen lugar para llorar.
¿Dónde qué?
¿La iglesia? A la iglesia llorar.
A la iglesia.
No,
¿A la iglesia?
¿Usted no?
A la iglesia no, a terapia. Seguro que va a terapia.
Pichuco. Terapia y... ¿Viste? Y los hombres duros no lloran.
¡Qué antiguo! Eso ya está. Machirulo. No diga eso. No.
Para eso está el feminismo, para que lloren.
Escúcheme una cosa. Bueno, ¿Cómo va a ser con la abstinencia cuando termine el Congreso? ¿16 años son?
Todo termina.
Bueno, ¿está preparándose en terapia para eso?
Tampoco hay que dramatizarlo mucho.
No, pero hay que preparar. 16 años es mucho tiempo. Es más que el 18, colegio secundario.
18 en el Senado 18, y perdón. 8 en la Cámara de Diputados.
Por eso, bueno. Entonces, ¿qué tiene más largo que eso, el matrimonio? Todo el resto es como desestructurarse.
Hay que seguir viviendo. ¿Qué
sé? No, lo sé, pero hay que prepararse, ¿no? Hay que armarse una rutina, ¿sí?
Estoy preparado.
Usted conoce mucho los jueces federales de Comodoro Py y conoce... ¿Cómo trabajan, cómo piensan? Así como durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri activaron todas las causas contra Cristina Kirchner y los exfuncionarios, ¿creen que ahora las van a desactivar todas?
No voy a hacer valoraciones de ese tipo. No. Yo espero que la justicia funcione con criterios independientes. Me parece que no es conveniente eso, como tampoco es conveniente que los expresidentes desfilen permanentemente por tribunales. El día que la Argentina reconstruye una cultura en donde el expresidente sea una persona reconocida, te digo que hay muchas causas que se inventan que tienen que ver con responsabilidades objetivas en términos del cargo que ocupan. En algunas, bueno, por ahí hay que investigarlas, pero los países serios, medianamente organizados y estructurados, cuidan a los expresidentes. Pero bueno, reconozco que también hay anomalías, hay cuestiones que hay que investigar.
Bueno, hay algo que sucedió claramente en las últimas semanas. Se pasó con una especie de cambio en relación a las causas por corrupción. Se liberó gente, se dejó gente que estaba con prisión preventiva en la calle.
También... María Laura, no voy a ser de abogado defensor de nadie.
Sí.
Yo siempre estuve en una posición contraria a la prisión preventiva.
Es así, es verdad.
Como pena anticipada. Y lógicamente que no se puede tener más de 2 años detenido a alguien sin condena. Hasta las propias normas constitucionales que rigen en la Argentina por la incorporación de los tratados internacionales obliga que pasado 2 años se le otorgue la libertad domiciliaria con control, sometido a proceso, y que la prisión preventiva procede cuando hay riesgo de fuga. Estos son los fundamentos, o cuando hay una posibilidad de interferir en la causa y gravitar de una manera complicada en la causa que se investigue. Una vez que la prueba está elevada a juicio al tribunal oral, ya carece de sentido.
Es lo que usted lo que se daba en llamar la doctrina Irursum, que ahora
me parece
no está
que eso
funcionando.
Es un exceso de rigor judicial.
Por último, ¿cómo vio además los otros discursos? Porque hablábamos de que Kicillof se lo vio casi como en campaña, digamos, no asumiendo que había ganado y que tenía que gobernar para todos.
Completando lo que me acaba de preguntar, la Corte estaría próxima a definir en breve sobre la prisión preventiva. Me parece que sería de mucha utilidad que lo haga y que defina cuáles son los alcances de la prisión preventiva y en qué oportunidad. Yo creo que lo que dice el Código es categórico y creo que hubo algunas excepcionalidades y mucho rigor en el terreno judicial en los años anteriores. Pero bueno, lo que diga la Corte me parece que va a ser muy importante.
Va a ser aclaratorio y va a marcar el camino para que no haya idas y vueltas. Resulta, le cuento, que tenemos un par de preguntas más, no lo queremos demorar, pero ahora, en segundos, el Servicio Informativo de Radio Nacional transmite para todo el país. ¿Usted nos puede esperar?
No es como los encuestadores, el Servicio Informativo. Acierta bastante.
Es así. Nosotros somos concretos y literales. Acertamos, lo hacemos. ¿Nos esperaría 2 minutos al aire? Porque queremos preguntarle sobre todos los discursos que escuchamos el domingo y sobre esta transición que se viene, digamos, presente. Bueno, ahora nomás, entonces seguimos hablando con el senador nacional por Río Negro, Miguel Ángel Pichetto, después de las noticias de las 13:30 para toda la Argentina. Estamos hablando con el senador Miguel Ángel Pichetto. Hoy Rosendo Fraga más temprano decía que la elección definió el poder de cada coalición, pero que no definió los liderazgos en ambas expresiones políticas. ¿Usted no está de acuerdo? ¿Usted cree que el liderazgo de Macri quedó claro?
Para mí quedó totalmente claro. Yo la política la entiendo en términos también de resultado y fundamentalmente de la instalación en el contexto nacional. Es muy difícil construir un liderazgo nacional, que lo conozcan a uno en cada lugar, en cada barrio, en cada pueblo del país. Por otro lado, si eso está avalado además por un resultado electoral competitivo, como es el 40%, el liderazgo presidencial de Macri se traslada indudablemente a un liderazgo político, que tiene que ser un liderazgo más de concertación, más de diálogo, de ampliación de la base de sustentación de Juntos por el Cambio, más participativo, digamos. No es lo mismo ser presidente de la Nación que ser el líder opositor de un espacio político, pero no tengo dudas de que si el presidente mantiene la voluntad de seguir en el escenario de la política, es el líder natural de ese espacio.
Ahora, los radicales no piensan lo mismo, ¿no? Los radicales quieren su lugar, hay tensión incluso con Vidal, trascendió ayer una reunión tensa entre Macri y Vidal.
No es cierto, yo la verdad lo que vi, yo estuve en una reunión en horas de la tarde con Vidal y con Macri, vi una reunión totalmente cordial. Vi una reunión de evaluación en términos positivos y vi también un compromiso de seguir trabajando juntos con una idea de unidad y en un espacio donde indudablemente el presidente tiene voluntad de continuar. Me parece que esto está muy muy claro y Vidal es una figura interesante de esa propuesta y que tiene que seguir trabajando en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
Y como político, ¿cómo ve el Frente de Todos? ¿Hay un liderazgo que no está claro, como dice Rosendo Fraga, en el Frente de Todos?
Mire, yo he hablado en la etapa de la lucha electoral sobre este tema mucho.
Sí.
Me parece que ahora le tengo que dar la derecha en términos del futuro. Ahí hay una fuerte centralidad, hasta el último acto del otro día tuvo una centralidad en la figura de la vicepresidenta electa.
Y claro, porque había solamente dirigentes de la provincia de Buenos Aires.
Yo tampoco me quiero comprar esa pequeñez, lo que digo es que lo que quiero expresarles es que sería importante que el poder del presidente se consolidara rápido, que gobernara con sus ministros, con su gente, que proyectara, digamos, un liderazgo del espacio político que, que lo acaba de elegir como presidente.
Pero el liderazgo lo tiene Cristina ahora.
Es una figura fuerte, no es una figura...
En la Argentina es presidencialista, pero el liderazgo del Frente de Todos es de Cristina.
Bueno, la centralidad de esa estructura política la tuvo ella. Esto lo he dicho en reiterados programas de televisión y también reportajes. ¿Por qué? Por el diseño que cómo se configuró la fórmula. Esto
bueno,
es
porque
obvio.
ella lo eligió.
¿Cómo continúa de acá para adelante? Lo lógico y conveniente para los intereses del país sería que el presidente gobernara y tuviera todas las atribuciones. ¿Qué va a pasar? Tampoco soy adivino. Lo importante sería que no hubiera conflicto en el escenario del poder, que se pudiera desarrollar el escenario de la gobernabilidad. Lo que nosotros garantizamos conjunto por el cambio es una democracia de consenso, de diálogos, de digamos más de concertación y no de conflicto. Esto me parece que es una característica que ha tenido el kirchnerismo duro en el escenario del Parlamento. En general, cada ley parecía que era un hecho revolucionario.
Pero ahora, digamos, de lo que está hablando usted son de deseos, de expresiones de deseos, es lo que todos queremos.
Yo estoy hablando de lo que vamos a hacer nosotros, lo que hizo el presidente la noche del resultado, cuando creo que a las 10 de la noche, 9 sí. y media, reconoció la derrota y convocó al presidente electo a desayunar, y que creo que implica también un cambio extraordinario en la Argentina, un sí. cambio cultural.
Un cambio cultural. ¿Usted cómo lo vio al presidente electo cuando habló? Tratando de hacer equilibrio, se lo veía, ¿no?
Lo vi con intenciones de ser más moderado. El discurso de Kicillof me pareció un discurso todavía de campaña.
Sí.
Me pareció que... Bueno, tal vez sea la inexperiencia de la juventud todavía, ¿no? Bueno, todavía son jóvenes.
No es tan chico. Tiene más de 40.
Sí, tampoco la edad es... Mire, la edad es un tema... La juventud es un tema que se acaba con el tiempo, y hay jóvenes viejos.
Es cierto.
Que no aprenden nunca.
Es cierto.
Y hay viejos que tienen una visión de modernidad, y bueno...
Ahora...
La edad cronológica no tiene nada que ver.
¿Usted ubica también a Fernández como de centro-izquierda? Porque muchos kirchneristas lo ven de centro-derecha.
No veo más en una figura más de centro. Hay que ver cuáles son las fuerzas... Mire, el espacio del Frente con Todos tiene un escenario de fuerzas que se mueven, de vientos huracanados que cruzan, hay que ver cómo se desarrollan. Me pareció interesante los nombres que puso para la interlocución. Son figuras muy afines a Fernández.
¿Muy afines a Fernández? Usted dice por Todesca, por Vélez... Por, claro, Vilma Ibarra, Culfas, De Pedro.
Bueno, De Pedro es un hombre razonable, un hombre de diálogo.
O sea que puede haber, le parece, grandes diferencias entre unos y otros, porque
no
por momentos se ve, por
no
momentos se ve...
Usted no me haga decir cosas que yo no digo.
Yo no lo quiero hacer decir
claro
nada.
Cuando hablo.
Está bien.
Yo lo que estoy diciendo es que el Frente de Todos tiene visiones...
Sí.
En algunos casos, digamos, más cerradas en términos ideológicos, más radicalizadas, más visiones más... Y tiene visiones más moderadas. Bueno, el rol del presidente va a ser clave en esta etapa que viene. Me parece que es importante abrir un crédito en ese tema y esperar que ocurra lo mejor para la Argentina.
¿Y
no puedo decir más que eso.
Está bien.
Yo di la pelea política
ya
ideológica...
Ya terminó la pelea.
Fuertemente, sin agravios, pero siempre discutí ideas. Ahora, terminado el proceso electoral, me parece que hay que abrir un espacio. No, creo que hay desafíos muy rápidos frente al contexto internacional.
¿Podemos tener un problema con Brasil? Bolsonaro dijo que votamos mal los argentinos.
Bueno, yo creo en el derecho a la autonomía de los pueblos y... Así como respeto a Bolsonaro como líder y como presidente de Brasil, bueno, el resultado electoral de la Argentina hay que respetarlo. A mí me parece que hay que hacer una tarea muy rápida de reconstrucción, de diálogo con Bolsonaro. La política internacional no tiene nada que ver con las cuestiones personales. Incluso hay que superar las diferencias personales y hay que dejar de hablar de Lula. parece que no nos agrega nada, más allá de que uno quiera o no quiera la libertad de Lula. Eso es un tema. Lo que importa acá son las relaciones país-país, en marco institucional.
¿Usted cree que la
Mercosur como, sí, como objeto importante para preservar los intereses económicos de Argentina y de Brasil, el acuerdo automotriz, las relaciones con la Unión Europea, votar en el Congreso el acuerdo que hizo el Mercosur con la Unión Europea? Eso tiene que ver con exportaciones, tiene que ver con el mercado interno, tiene que ver con el empleo.
Ayer me decía Ignacio Zuleta, acá en Radio Nacional, que algo que de verdad me sorprendió y me parece interesante. Parecemos un país serio, previsible, por estas horas. Sobre todo en el marco de lo que pasa alrededor, ¿no?
María Laura, es un país que ha mantenido la paz social, que es un dato relevante. Relevante. Cuando uno ve el nivel de violencia de Barcelona, de Ecuador,
de Chile,
de Perú, de Chile, de Colombia, que la FARC volvieron a la guerrilla. Bueno, la paz social es un valor que Macri ha garantizado. Con aciertos, con errores, con la política social, eso lo ha garantizado. Por lo tanto, hay que cuidarlo. Ese es un activo. Hemos hecho una campaña electoral sin ningún acto de violencia. Las fuerzas políticas se expresaron en la calle, no ha habido agresiones. Esto es un valor.
Claro,
el diálogo entre claro. Fernández y Macri es otro hecho altamente positivo.
¿Y va a seguir, usted cree que va a seguir así como ayer, como los vimos distendidos en la foto y en la reunión?
A mí me parece valioso que lo hayan hecho. Nosotros siempre aplaudíamos a la democracia chilena cuando se juntaba el presidente saliente y el entrante.
Sí.
Ese es un dato de cultura que
cívica,
permite
claro.
decir que Argentina tiene destino, tiene futuro. La radicalización, tratar al otro como enemigo, más que un adversario, un enemigo que hay que destruir, me parece lamentable.
Pichetto, ¿usted cree que van a estar a la altura de las cosas los dirigentes, que va a haber un país con consensos, con acuerdos, que es lo que de alguna manera están mostrando los porcentajes de votos, la necesidad, las ganas de que haya acuerdos?
Tiene que haber política de Estado en la Argentina. Esperamos que haya razonabilidad e inteligencia. Reitero, me parece que hay desafíos muy rápidos en materia internacional. Yo creo conveniente, esta es mi opinión, lo he dicho con anterioridad, ¿no? El presidente tendrá que definir su rumbo y su política internacional, pero Argentina tiene que estar en el contexto de naciones importantes, vinculado con los países importantes, con Brasil, con Estados Unidos, con Europa, con Canadá, con Australia, con Vietnam, no con el lado oscuro de la democracia latinoamericana, ¿no?
Miguel, quiero agradecerle especialmente esta comunicación. Me alegro muchísimo que haya charlado con nosotros. Espero que lo vuelva a hacer, que lo siga haciendo.
Cuando usted diga.
Ya está más relajado, ya terminó la campaña. Sienta más de una vez poder escuchar sus puntos de vista.
Le agradezco mucho, María Laura, y un saludo a todos sus colegas.
Muchísimas gracias. Miguel Ángel Pichetto, senador por Río Negro, quien acompañó y acompaña todavía a Mauricio Macri, está muy cerca de él y posiblemente tenga mucho futuro a su lado.